El podcast les da la bienvenida a una edición más de Las Memorias del Oso, un programa dedicado a la pasión y romanticismo del fútbol de antaño, presentado por nuestro buen amigo René Zamora. Esto inicia ahora.
Gusto saludaros de nuevo en las memorias del oso. Hoy se vuelve a vestir el programa de frac de gala para hablar de un excelente quarterback de los años 80 y 90, un emblema para los Broncos de Denver. Los llevó a ganar dos supertazones y creo que es un ejemplo también de perseverancia. Había perdido tres anteriormente, pero eso no lo detuvo. Ya en el ocaso de su carrera, pues logra ganar esos dos supertazones. Me refiero al tremendo John Elway, una leyenda en toda la extensión de la palabra. Desde el año 1983, que empezó a conducir a los Broncos, hasta el año 98, le dio una regularidad increíble a los Broncos de Denver. 10 años en postemporada durante su estadía en los controles de los Broncos, y además un jugador espectacular, increíble para sus regresos en cuarto eran memorables. Y se mantiene vigente en el fútbol americano, es una estrella. Allá con sus 61 años, creo que es de lo más reconocible de los años 80, junto a Montana, junto a Marino, junto a jugadores como Lawrence Taylor, Jim Kelly, grandes jugadores de esa década que yo considero la década de oro del fútbol americano. John Elway no es una persona muy grande, ahorita está cumpliendo ya 61 años, ¿verdad? Él llega a la NFL procedente de la Universidad de Stanford, incluso ahí sacó su grado como bachelor en economía, ¿verdad? Jugadores que realmente pensaron en su futuro antes de entrar a la NFL. Yo creo que con John Elway se da algo muy particular, y aquí encuentro una símil con Peyton Manning y con Eli. Es que su papá fue coach, ¿verdad? Frank Elway fue coach a nivel colegial, y eso, aunque en universidades pequeñas, pero le da al jugador otra perspectiva al recibir desde pequeños una instrucción de juego. Imagino que llegan con una formación más fuerte que una persona que no ha seguido desde casa, o no ha tenido la oportunidad de tener a un familiar o a su padre como coach, ¿verdad? Él fue seguido desde que estaba en el high school, ¿verdad?, en California, y es drafteado por Stanford, ¿verdad?, que es una universidad pues que a nivel colegial pues tiene cierto renombre. Últimamente ha tenido muy buenas temporadas, pero que no es uno de los grandes powerhouse del colegial. Sin embargo, ustedes saben que a nivel académico hablar de Stanford pues son palabras mayores, ¿verdad? Es una universidad muy reconocida. No es Ivy League, pero es una universidad con altísimos estándares de académicos, ¿verdad? Y no cualquiera entra en Stanford. Pero Elway, a la par de su gran carrera como quarterback, pues lo compaginó con ser un excelente estudiante. John Elway, incluso al terminar su época como colegial, también tuvo ofertas al ser un excelente jugador de béisbol, ¿verdad? Fue drafteado por los Yankees de Nueva York. Y esto incluso fue un arma de negociación de John Elway cuando no quiso irse a los Colts de Indianapolis, ¿verdad? Pero esa es parte de la historia que vamos a relatar más adelante. John Elway como jugador colegial, como quarterback colegial, nunca jugó un bowl, ¿verdad? O sea, Stanford nunca fue invitado a un bowl cuando él fue jugador activo. Él tuvo la oportunidad de jugar 5 supertazones luego, pero como colegial nunca fue invitado a un bowl Stanford. Hay una anécdota muy importante de su época colegial, ¿verdad? Es la famosa deep play, ¿verdad? En el colegial es esa recordada jugada en su último partido como quarterback de Stanford, cuando ellos derrotaban a los Golden Bears de California, y se mete la banda a celebrar, faltaban 4 segundos, muy probablemente los invitaban, estaba el comité de invitación para el bowl, para invitarlos a jugar contra Vanderbilt. Sin embargo, la banda y mucho público invadió. Se dio el kickoff, una cuestión bien bizarra. Anota a California, les gana el partido y se esfuman las posibilidades de que Lionel jugara un partido colegial. En ese draft del año 83, ustedes recuerdan ahí, es uno de los mejores drafts, considero, de la historia. Jim Kelly, Marino, Bruce Matthews, Eric Dickerson, tremendas futuras estrellas, todos Hall of Famers. Fue un draft de QBs muy bueno. A Tony Eason va también ahí. Son grandes jugadores que hicieron carreras largas en el profesional. Y dentro de toda esa playa de estrellas, John Elway es el draft número uno, ¿verdad? Es el draft número uno y lo tienen los Colts de Indianapolis, ¿verdad? Que acaban de hacer están en la transición de los Colts de Baltimore a Indianapolis, pero no quiere jugar ahí, no quiere jugar John Elway. Bueno, él aceptó a la lucha y él dice que no juega y se sentó en sus 13 y no jugó, ¿verdad? Incluso dijo, bueno, si los Colts me obligan a jugar, me voy a jugar béisbol con los Yankees, ¿verdad? Donde me imagino hubiera tenido una gran carrera. Entonces, los Colts, al ver que realmente la negativa era fuerte, se lo ceden a los Broncos de Denver. Y ahí empieza una larga historia de amor de 16 años entre John Elway, los aficionados del Mile High y esa gran tradición que tuvieron en los 80s y 90s los Broncos de Denver. Y es que es increíble cuando un jugador tiene mística o llega a desarrollar una gran química con una ciudad, ¿verdad? Incluso ustedes saben que él es dueño de una gran concesionaria de vehículos en Denver por ese arraigo que tiene con la ciudad de Colorado. Y pues desde que empieza, pues empieza un poco tambaleante como todo quarterback, ¿verdad? Si tiene 7 touchdowns nada más en su primer año como profesional, 14 intercepciones. Pero lo que generó después es tremendo, ¿verdad? Le dio un salto de calidad a los Broncos de Denver, a los 80s y 90s. Aparte que tuvo grandes receptores, ¿verdad? Los tres amigos que hicieron crecer grandemente a los Broncos de Denver. Los 80s fueron un equipo muy respetado. Lastimosamente, van al Supertazón en esos famosos 16 años, 17 años en los cuales la NFC dominó, aplacé los supertazones, ¿verdad? Desde el triunfo de los Raiders en el 83, ¿verdad? Donde, por cierto, siempre destacamos que jugó nuestro compatriota Ted Hendricks, ¿verdad? Pasaron 16 años, 17 años sin que ganaran nada, partidos que eran aplastantes, incluso se llegaba a decir que la final de la NFC era el verdadero supertazón, ¿verdad? Palizas que recordamos en ese lapso como la que le da San Francisco a Denver, la que le da San Francisco a los Chargers, la de los Osos a Patriotas, ¿verdad? Son partidos muy, muy desnivelados. Yo creo que los últimos dos partidos de los Bills también fueron terriblemente, terriblemente desnivelados contra Dallas, ¿verdad? A pesar de que en ese lapso yo creo que el Supertazón más peleado, más reñido y que debieron haber ganado los Bills fue el del año 90, ¿verdad? En la edición número 25, que los Bills debieron haberla ganado, pero bueno, el gol de campo de Scott Norwood se lo impidió. Pero en ese lapso, pues el dominio de la NFC fue terrible, ¿verdad? Y en esa época, pues llegan en el año 8, la temporada del año 86, llegan a Supertazón luego de un partido recordadísimo, ¿verdad? Jugaba una perrera de Cleveland. Cleveland iba ganando 20-13, un recordado 11 de enero del 87. Y lastimosamente caen en las manos de ese maestro el balón con 5 minutos por jugar desde la yarda 2. Y se elabora el famoso drive, D-Drive, ¿verdad? Una conducción magistral que tuvo de todo, conversiones en terceras oportunidades, manejo perfecto del balón, grandes pases en ventanas muy pequeñas, con la ofensiva de los perros atacando con todo, el ruido de la perrera ensordecedor, la antigua perrera municipal de Cleveland, ¿verdad? Que era un estadio mucho más hostil para las fanaticadas visitantes, para los equipos visitantes. Sin embargo, con ese drive logra empatar 20-20 y en tiempo extra, pues, ganan los Broncos. Van a su segundo supertazón en ese momento. Recuérdense que ya habían sucumbido ante Dallas en el 77. Pero lastimosamente, pues, van a enfrentarse a un poderoso, a un destructor equipo de Gigantes, ¿verdad? Que de la mano de Phil Hims y sobre todo de esa bestia en la defensa que era Lawrence Taylor, pues caen derrotados. Repiten la fórmula al año siguiente, solo que jugando en Mile High derrotan a los perros, ¿verdad? Ya los perros están un poco, ya no es el mismo, que le quebraron el corazón con ese partido, los derrotan y van a jugar contra los Redskins, ¿verdad? Un partido extraño, iban ganando los Broncos de Denver en la primera mitad del partido, un partido que estaban llevándolo bien, y luego se viene Doug Williams con todo y la ofensiva liderada por esos frontales, los llamados cerdos de los Redskins, y anotan 35 puntos en la segunda mitad, un desaparecido Denver, y termina en paliza. Luego regresan en el año 89, ¿verdad? Ya un poco desgastada la ofensiva de los Broncos, y pues van a jugar contra Montana en todo su esplendor, y los 49ers de Jim Rice y compañía, y pues reciben una paliza de 55-10. Yo creo que ahí sí fue el partido, el supertazón más desnivelado que tuvieron. Yo pensé en esa época, ¿verdad? Fueron los primeros supertazones que tuve la oportunidad de ver, que John Elway se retiraba sin haber ganado un supertazón. Ya incluso se metían los Broncos en ese, acompañando a los Vikingos en la época de ser dos equipos con cuatro supertazones sin poder ganar ninguno. Años después los acompañarían tristemente los Bills de Buffalo también, 4-0. 0-4, más bien dicho. Sin embargo, Elway seguía teniendo buenas temporadas y pues le llega su oportunidad. Como digo, un ejemplo, ¿verdad?, de que él se querer obtener algo, de luchar por ello, le llegan esas oportunidades ya a los 36 años, casi por cumplir 37 años, cuando los Broncos, en una sorpresa para mí, yo sí esperaba que Green Bay lograra el bicampeonato, sin embargo no se da, ganan los Broncos, le ganan a los Packers de Brett Favre, ¿verdad?, le impiden el bicampeonato, y ellos cortan además esa racha de supertazones perdidos por la AFC, ¿verdad? Del 96 para acá, pues se ha vuelto un poco más competitivo, ha estado más dividida la cuestión, ¿verdad? Pero logran darle otro supertazón después de mucho tiempo a la AFC, lo cual repiten contra Atlanta, ¿verdad? Contra Atlanta en el siguiente supertazón, ¿verdad? De una forma clara y convincente derrotan a los Halcones. Todos sabemos que los Halcones son un equipo, a mi criterio, sin alma, ¿verdad? Que lo demostraron años después en el supertazón contra los Patriotas, que la verdad para esos partidos si no tienen sangre, y yo creo que ahí se solidificó la leyenda de John Elway, ¿verdad? Una persona que en ese momento se retira, creo que hizo muy bien al retirarse en ese momento. Yo creo que los jugadores deben de retirarse en los momentos culmes de su carrera deportiva. Una carrera llena de éxitos, logra jugar 5 supertazones, pierde 3, pero gana 2, ciertamente, y demostrando esa lucha, ¿verdad? Es para mí el jugador más emblemático de toda la historia de los Broncos de Denver. Logra 300 touchdowns en su carrera, ¿verdad? 226 intercepciones, pero hago la salvedad. En una época que no era tan benévola las reglas para los quarterbacks, ¿verdad? Es una época un poco más fuerte, el golpeo era diferente, ¿verdad? Ustedes saben que ahora casi que se le acerque un quarterback, medio tocan a un quarterback y ya es infracción. Entonces ellos jugaron en una era, 80-90, mucho más fuerte para los quarterbacks, menos protección para las ofensivas, y creo que sus números en esta época pues hubieran sido muy diferentes. Un pasador que corría muy bien, era muy inteligente para correr, no correr innecesariamente, ¿verdad? Como a veces yo siento, por ejemplo, el caso de Josh Allen, ¿verdad? Que se expone demasiado, y con el tiempo fue mejorando y mejorando, mejorando John Elway, ¿verdad? Un prócer bronco de toda la historia. fue el jugador más valioso del año 87, ese supertazón que lo lleva a, también a jugar contra los Redskins el Super Bowl, y fue el MVP, el supertazón del año 98. Yo creo que tiene credenciales para estar en el top 10 de los quarterbacks, yo ahí lo coloco, ¿verdad? Tenía muchísimas yardas para la época, por supuesto, ahora ya casi van a llegar a 80 mil yardas Tom Brady, pero 51 mil yardas que logró John Elway, creo que es una cantidad excelente de yardaje. Muchas veces pasó las 3 mil yardas, como les digo, en una época mucho más difícil para pasadores y receptores, ¿verdad? Y yo pienso lo mismo con Kelly, con Marino, con Montana, que han logrado muchísimo mejores números jugando en esta era, ¿verdad? Son números que, por ejemplo, Herbert, Mahomes, Josh Allen, yo pienso que lo van a pasar, pues, no fácilmente, pero sí van a llegar a 50 mil, 60 mil yardas si las lesiones lo respetan, pero en una época más benévola. ¿Qué se puede decir entonces de John Elway? Un jugador de tremendísima calidad, Hall of Famer de Stanford, Hall of Famer de los Broncos, Hall of Famer general, jugador de muchísima calidad, un gran líder, ¿verdad? Pues a nivel dirigencial, pues ahí ya son otros temas, pero como líder en el campo, en su época de jugador, jugadorazo, ¿verdad? Y como les digo, lo que yo más rescato de este héroe del emparrillado es que no se rindió, ¿verdad? Siguió luchando y consiguió al final de su carrera, en el verdadero caso de su carrera, logró ganar sus supertazones, ¿verdad? Yo creo que 38 años para un quarterback es bastante, bastante difícil llegar a esa edad, ¿verdad? Pues están los casos ahora de Drew Brees, que llegó a los 40, Rodgers, que anda ahí por los 38, 39, el caso de Tom Brady, ¿verdad? Que ya no sé hasta qué edad vaya a jugar, pero es loable lo que logró John Elway, ¿verdad? De nuevo, le repito, en esta pequeña reseña, la intención es que luego del programa ustedes vean algunas cuestiones de los jugadores o de los equipos que se abordan. Yo les recomiendo ver esa famosa deep play, ¿verdad? Es una jugada rarísima del fútbol colegial, yo pienso que de las más extrañas, ¿verdad? Año 82. Y también los invito a que vean el drive completo. Si pueden ver el partido completo en la perrera del 86, esa final de conferencias, pues se lo recomiendo. Vean la maestría con la que manejó ese drive John Elway. Y también, si pueden ver el supertazón contra los Packers, es una maestría increíble con la que manejó ese partido John Elway ante un rival que yo considero era muy superior a los Broncos. Pero era un maestro, solo así lo puedo definir, como un maestro, un genio. Me da mucho gusto a mí haber podido ver la mayoría de la carrera de John Elway. Sin ser Bronco, pues reconozco que fue un jugadorazo, ¿verdad? Es un prócer para los Broncos. Y con esto termino este programa de las Memorias del Oso, esperando haber logrado que se interesaran o que les gustara un poco la historia de este tremendo jugador que fue John Elway, y esperando poder seguir comentando en un par de semanas con ustedes sobre otros jugadores o equipos que hicieron grandes a la NFL. Hasta ese entonces me despido y sigan las Memorias del Oso.